Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
¿Qué forma tiene el progreso? Ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Los aplausos no son para nosotros. Nosotros pasábamos por acá y justo terminaba Piazzolla. Pero nos sumamos con gusto, a estos aplausos. Revolucionario, Astor Piazzolla, el quinteto de 1970 con Antonio Agri en violín, Osvaldo Manzi en piano, Cacho Tirao en guitarra eléctrica, Quicho Díaz en contrabajo. Y con esto comenzamos las fantasías del caminante de esta tarde. Y no es casual Piazzolla, y no es casual revolucionario, porque vamos a retomar un poco el tema del progreso en el arte, ¿te parece? Digo, buscando excusas para escuchar música, esta me parece una de las lindas excusas, ¿no? ¿En qué sentido cabe hablar de lo revolucionario, de la vanguardia, como una forma de progreso respecto a aquellas prácticas, bueno, más convencionales o a la tradición misma? Hace algunos días hablábamos de la idea de progreso en el arte, ¿no? Lo hacíamos a propósito de Giorgio Vasari, ese arquitecto, pintor, escritor italiano, considerado uno de los primeros historiadores del arte a causa de sus celebradas biografías de artistas italianos, recogidas en su libro Vida de los mejores arquitectos, pintores y escultores italianos, que editó en 1550, pleno Renacimiento. Y fue el Vasari, en ese libro, que introduce la idea de progreso en el arte, porque describe un camino de perfeccionamiento que, como progreso, no es posible reconocer sin un juicio estético. Es decir, para el Vasari, la historia del arte es el camino que conduce a Miguel Ángel. Miguel Ángel representa para él la cumbre absoluta, pero no es Miguel Ángel solo, sino un recorrido que lleva a Miguel Ángel. Y esa idea del Vasari, que pareciera armónica, es una idea peligrosa, por lo menos, delicada, digamos. Desde un enfoque estético, es difícil afirmar la idea de progreso. Es imposible encontrar parámetros racionales para medir la superioridad o la inferioridad de las poéticas de los creadores. Podemos aceptar el progreso como mejora artística, ponele. Hay momentos que representan beneficios objetivos para la música. Por ejemplo, Bach, con el clave bien temperado, que no fue concebido como una obra estética, sino como una obra práctica, técnica. Fue la obra con la que Bach pone a punto el sistema tonal, como va a funcionar hasta el día de hoy. Hoy, que si bien el sistema musical es el mismo de entonces, se han agregado otros, pero digamos que nuestra dimensión musical gira todavía en torno a la tonalidad. Hoy le damos al clave bien temperado una dimensión estética. Y es más, le decimos que es una obra maestra absoluta. Y fíjate vos que el término obra maestra tiene que ver con la idea de ejemplar, de arquetipo, es decir, de modelo para el progreso. Qué lío, ¿no? Bueno, a ver, es posible hablar de progreso en términos materiales, como es posible, por ejemplo, hablar de progreso respecto a la situación de los músicos después de Beethoven. Es decir, después de Beethoven el músico logra una situación de independencia. Pero desde el punto de vista estético, hablar de progreso es un riesgo. Y es un poco la historia la que actúa en silencio, sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, la historia hizo de la forma una categoría material, un modelo, que sí podría entrar en la sensibilidad del progreso. Pero mirar desde una idea de progreso lo que hizo cada compositor con la forma, ahí se complica. Eso sería una impertinencia. Es como cuando el crítico te dice lo que pensó el compositor en otra época. Y viene el crítico y te dice, acá el compositor quiso decir... Uy, no, cuando escuchen algo así, huyan, porque es un espectro, se agita por el mundo, se llama yoísmo. En fin, hablando de formas, los preludios y las fugas del clave bien temperado son, como Miguel Ángel para el Vasari, la cumbre de una evolución. La evolución de la forma preludio y la fuga, y la del sistema tonal, ese sistema que permite modular a las 24 tonalidades. Pero sería arriesgado decir algo acerca del contenido de esos preludios y esas fugas. Ese sería un juicio estético. En fin, vamos a escuchar. Y vamos a escuchar preludios y fugas del clave bien temperado de Johann Sebastian Bach en la versión de Daniel Barenboim en piano.
Thank you. Thank you. Thank you.
Y escuchamos la primera parte del primer libro del Clave bien temperado de Johann Sebastian Bach en la interpretación de Daniel Barenboim en piano. Estás escuchando Las Fantasías del Caminante con Santiago Giordano, quien te habla y te acompaña en este recorrido por músicas, lugares, personajes y épocas. Radio Nacional Clásica 96.7, Buenos Aires, República Argentina. En todo el mundo podés escucharnos entrando a la página web de Radio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar. Y también te podés comunicar con nosotros a través del Facebook y en Instagram. Ahí también somos Las Fantasías del Caminante. Y en el siglo XX... esta creencia en la posibilidad de un progreso en música ha sido poderosamente atravesada por las ciencias sociales, sobre todo la economía y la sociología. Dos factores que tomamos de estos campos, no entremos en cuestiones de orden político porque ahí el tema es más espinoso todavía. Decíamos que dos factores tomados de las ciencias sociales serían aplicables a la música: la extensión del saber y el desarrollo de técnicas nuevas. No hay duda que un compositor del siglo XXI va a disponer de un mayor número de recursos conocidos en la historia para la exploración del total sonoro. En lo material, un músico del siglo XXI va a tener pocas trabas para proyectar problemas musicales nuevos y contará con refinados medios técnicos, incluidos los que aporta la informática. El ensanchamiento de las zonas de conocimiento remite obligatoriamente a la innovación como motor de los cambios estilísticos. Y la presencia de esta innovación en el orden musical puede ser un elemento importante para una estética progresista o no, o tradicionalista, digamos. Fíjate que en pleno siglo XX, bajo el título de 24 preludios y fugas, Dmitri Shostakovich publica su Opus 87, que es su obra para piano más trascendente, si se quiere. Y es una obra moderna que tiene un anclaje inevitable en el pasado, porque este ciclo de 24 preludios y fugas representa una traducción de las características del clave bien temperado de Johann Sebastian Bach, adaptado al lenguaje musical del compositor ruso. Shostakovich sigue los pasos de Bach, toma como referencia el sistema tonal tradicional de doble modalidad, compone preludios y fugas en todas las tonalidades. Si bien no observa el mismo orden que había observado Bach para ordenar su serie de preludios y fugas, Bach avanza ascendiendo cromáticamente, do mayor, do menor, do sostenido mayor, do sostenido menor, etc. Y Shostakovich lo hace por quintas justas, alternando tonalidades mayores con sus relativos menores, do mayor, la menor, sol mayor, mi menor, etc., etc. Que ese es el mismo orden que emplea Chopin en sus preludios y que va a adoptar también Shostakovich para sus preludios, opus 34. En fin, progreso o no progreso, pongámonos cómodos y sigamos escuchando, en nombre de Bach, los 8 primeros preludios y fugas de Dmitri Shostakovich, interpretados por el pianista Keith Jarrett. Thank you. y escuchamos los 8 primeros de los 24 preludios y fugas para piano de Dmitri Shostakovich en la interpretación del pianista Keith Jarrett. Y nos vamos, después de haber jugado un buen rato con la idea de progreso en el arte, escuchamos el clave bien temperado de Johann Sebastian Bach y después esa obra de mucho tiempo después que vuelve hacia atrás en el tiempo en busca del clave bien temperado de Bach, que son los preludios y fugas para piano de Dmitri Shostakovich. Gracias por habernos acompañado también en este recorrido. Gracias a Diego Filloy, que coordinó la producción. Ezequiel Sivos va a ser el que pondrá a punto desde lo técnico esto que enseguida, apenas termino, se lo mando. Y es el programa que vos ya escuchaste. Nos seguimos encontrando con las fantasías del caminante alguna de estas.